Bueno, ahí está iniciando la grabación. Os recuerdo que la clase de hoy es una clase por la grabación, lo digo, es una recuperación de la que no se dio el día 17 de octubre. Así que hoy es una fecha extraña porque suelen ser los jueves. Vamos a ver el tema 3, la memoria de trabajo. Ya vimos que la puerta de entrada de la información a la memoria para su codificación es la memoria sensorial. La primera retención de información para su uso posterior o decaimiento. Y en este orden entramos en el mismo orden que los esquemas, no sé, esta cámara. El mismo orden que los diagramas de flujo que solemos usar, la segunda parte que entramos en la memoria de trabajo, que en los primeros modelos se llamaba memoria a corto plazo, pero Baddeley le puso este nombre por lo que vamos a ver. Veis que la estructura del tema, al final vemos siempre ciclo vital, problemas y neurociencia. Este esquema es el que vamos a seguir en todos los capítulos, excepto los últimos que hablan, bueno, directamente de actividades más prácticas. Pero cuando veamos estructuras de memoria, este va a ser el esquema. Modelos, un poco la historia y el estado actual. La memoria de trabajo, en cuanto a modelos e historia, partimos de la que se llamaba memoria a corto plazo. Codificamos información, almacenamos y la recuperamos. La información es todo eso que experimentamos en los estímulos cotidianos. Ya hemos visto cómo funciona la puerta de entrada, una foto o una secuencia de frecuencias de sonido que se mantiene en el tiempo suficiente para analizarlos y darle continuidad a nuestra experiencia. Esa información pasa, si es relevante, a una segunda estructura, que en principio se llama memoria a corto plazo, que si tenemos que definirla de una forma operativa, muy sencilla, sería todo aquello que yo tengo en la mente en cada momento, de lo que soy consciente o tengo más o menos consciente en mi mente en cada momento. Ahora mismo estoy pensando en lo que voy a decir a continuación, tengo la imagen de mis apuntes, tengo la imagen de la pantalla y voy mirando de vez en cuando ahí, y todo eso es el contenido de mi memoria a corto plazo ahora mismo. La memoria a largo plazo, y la veremos en todos sus subsistemas, es lo que en general se llama memoria, en el lenguaje normal, lenguaje cotidiano. El almacén, que es una palabra que no le pega mucho, pero porque es muy activa, pero es el lugar donde tenemos guardada la información de todo lo que nos ocurrió, lo que somos, lo que sabemos, toda la magnífica bagaje de información que tiene cada persona. Esta memoria a corto plazo, la que vamos a ver hoy, se ha llamado de diferentes maneras, muchos autores ya la propusieron antes que... Bueno, el modelo este de tres estructuras de Atkinson y Shiffrin de los años 60, pero antes Ebbinghaus ya hablaba de que había varias estructuras. Cuando estudiaba aprendizaje olvidó que había una estructura para mantener cierta información en tu conciencia actual, que a lo sumo podía tener 7 sílabas de aquellas que utilizaba a la vez. Si las repetía, podía mantenerlas un tiempo y si no, le desaparecían. Ya a lo sumo 7. James le llamó memoria primaria a esta que tenemos activa y consciente, y le llamo secundaria a lo que vamos acumulando a lo largo del tiempo y a lo que podemos recurrir. Desde, también hace mucho tiempo, desde Ebbinghaus, sabemos que lo que podemos tener en la memoria de forma consciente, la memoria a corto plazo, tiene un límite. Entre 7 más menos 2 es el resultado más habitual. Si yo te pido que mantengas en la memoria a corto plazo un número de teléfono que tiene 9 cifras, probablemente lo puedas hacer con bastante esfuerzo. Si tuviera 7 cifras, lo podrías hacer con menos esfuerzo, bastante. Es probable que lo mantuvieras. 5 también. La media es 7, más menos 2 sería los. No, por supuesto, puedes tener un poco más, un poco menos, depende de la persona y de la situación, pero con ese promedio. Y si no hacemos nada con esa información, decae o desaparece o se interfiere, ya veremos que hay muchos teorías sobre eso, en apenas unos segundos. Bien, se utiliza para evaluar lo nombra aquí. Sí, bueno, ahora lo nombraré. Baddeley y Hitch lo que hacen es esta estructura que tenía un carácter de meramente de mantener la información un tiempo o trabajar con ella de una forma muy simple para hacer alguna operación o pasar la memoria a largo plazo, le pone el nombre de memoria de trabajo porque se da cuenta que lo que ocurre ahí es mucho más que una mera manipulación mecánica de la información, sino que hacemos muchas cosas con ella, que es lo que veremos en este tema. Lo que nombré antes, y no sé si lo he puesto en algún sitio, es respecto a la duración, esto, respecto a la duración, que se utiliza una tarea llamada de Brown-Peterson para comprobar la duración de la memoria cuando no hay repaso. Lo que queremos saber es que la información que tengo de forma consciente en la memoria de trabajo a corto plazo, ¿cuánto tiempo dura si no hago nada con ella? Y el experimento de la tarea Brown-Peterson consiste en presentar un estímulo que hay que memorizar, normalmente son 3 letras sin sentido, y una vez presentadas, inmediatamente el sujeto tiene que hacer una tarea distractora. Contar hacia atrás de 3 en 3. Es una buena tarea distractora. Esa tarea impide que realicemos ninguna operación en la memoria de trabajo con el material que nos han dado. Y los resultados se ven en este gráfico. Cuando pasan 6 segundos... recordamos el 40%, a los 9 segundos el 20 algo por ciento, no sé cuánto sale, y así sucesivamente, y a los 18 segundos recordamos prácticamente casi nada, menos del 10%. Esta curva sería la duración de la memoria de trabajo o memoria a corto plazo. Por lo tanto, tenemos que la consciencia, si no hacemos nada con la información, dura unos cuantos segundos, unos 18, de 10 a 18 segundos. También que todos los datos, y ya veremos alguno más, coinciden en que esta estructura está disociada o separada de la memoria a largo plazo. Y que si no hacemos nada con la información, se desvanece, desaparece. Otros autores piensan que más que desvanecerse, lo que ocurre es que hay una interferencia. Es decir, la nueva información que va entrando reemplaza a la anterior. Que no es que la huella decaiga, sino que se va renovando. Baddeley y Hitch propusieron el experimento de la memoria de trabajo, como que hay un almacén que mantiene la información y además hay un proceso, cuando hablamos de trabajo, hay un procesamiento complejo de esa información. El resultado de Bogue y Norman que tenemos aquí, otro de los que prueban que existe esa estructura de forma separada. Y tenemos aquí dos efectos que ya vimos en la memoria sensorial. Es el efecto que los primeros ítems de una lista se recuerdan mejor, mayor eficacia, que los del medio y los últimos también. El efecto de recencia y el efecto de primacía. Este dato dice que porque el material que acaba de llegar, o sea, la recencia, está ahí y se mantiene activo, se recuerda mejor. Y esta parte de aquí, el material viejo, que se ha trabajado ya con él, se recuerda mejor porque ha logrado pasar a la memoria a largo plazo, a la memoria secundaria. Eso es la propuesta de la memoria a corto plazo de Atkinson y Shiffrin. Y se dio cuenta también que si hay un repaso subvocal o si estamos trabajando con información, es más probable que se codifique la memoria a largo plazo. Por lo tanto, la memoria a corto plazo sea una especie de mecanismo activo, de un buffer, de mantener la información, trabajar con ella para que pueda pasar a largo plazo si es necesaria, y la almacena a cierta medida, sirve para tenerla ahí durante un tiempo, mucho más que lo que vimos en la memoria sensorial. Bien. El efecto de primacía, efecto de recencia, lo que nos enseña es que aquí actúa la memoria a largo plazo, aquí la memoria a corto plazo o la memoria de trabajo. Bueno, estas son pruebas de que hay una, de que esa estructura está separada, que como veremos en algunas teorías, no consideran que sean estructuras separadas, sino que diferente, la memoria a largo plazo se puede activar por zonas, y eso es lo que las teorías estructurales le llaman memoria de trabajo, memoria a corto plazo. Hay autores, ya los vimos al principio, como Cowan, que estiman que lo que tenemos es diferentes zonas activadas en la memoria a largo plazo. Bien, pero como este capítulo se dedica a la memoria de trabajo, vamos a ver lo que propusieron Baddeley y Hitch cuando matizaron el modelo de Atkinson y Shiffrin. Primeros datos que no cuadraban con Atkinson era que se esperaba que la información que llega al sistema de memoria sensorial y la memoria a corto plazo pasará por ahí para llegar a la memoria a largo plazo. Sin embargo, había pacientes neurológicos que tenían totalmente deteriorada la memoria a corto plazo y, sin embargo, tenían tareas de la memoria, o se podían acceder a la memoria a largo plazo sin ningún problema y tenían la información perfectamente almacenada. Es decir, había una disociación funcional entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Salis Warrington, es el caso del KF, que había pacientes que tenían, no mostraban el efecto de recencia, es decir, no retenían nada la memoria a corto plazo, sin embargo, la tarea memoria a largo plazo, las tareas que implican la memoria a largo plazo era normal. Entonces, la teoría serial de estructuras que reciben información de la anterior, la procesan y la emiten a la posterior, tendrían que matizarse. Más bien, debería haber una entrada paralela de la información o una conexión entre todas las estructuras a la vez. Baddeley y Hitch empezaron a pensar en eso. Y pensaron que, bueno, aquí está, sale el modelo de Cowan, que podemos ver diferentes maneras de pensar que hay un mecanismo aparte o incluirlo en una teoría global. Bueno, pues Lo que sí está claro es que el modelo de el diagrama lo vamos borrando o va desapareciendo. Hemos visto que a veces se podían simular lesiones mediante estimulación transcraneal. Podíamos estudiar la memoria mediante técnicas neurológicas que permiten emular una lesión cerebral. En aquel momento no se podía, entonces lo que hicieron era inventar una tarea en la que se pusieron en marcha procesos muy diferentes a la vez y ver cómo unos les afectaban a otros. Badel y Hitch realizaban tareas en las que había que retener una información y a la vez realizar tareas cognitivas complejas que implicaban razonar, aprender y comprender. Por supuesto, la realización conjunta de estas tareas es difícil y llega a ciertos límites, pero obtuvieron un resultado curioso. Por ejemplo, un experimento en el que había que hacer mantener cierta información y decidir si una letra seguía a otra en el abecedario, o sea, decidir si una frase era verdadera o falsa, hacer un análisis comprensivo a la vez que teníamos que retener unos números de información. Recuerdo de dígitos más. La memoria de trabajo es diferente a la memoria de corto plazo. La memoria de trabajo es una reelaboración de la memoria a corto plazo de Atkinson y Shiffrin. Ahí va, se ha congelado. ¿Lo estáis viendo? Que a mí se me ha congelado la imagen. Atkinson y Shiffrin hicieron un modelo en la que en la memoria de corto plazo era una estructura lineal que estaba entre la sensorial y a largo plazo. Vale. Y lo que hizo Badel y Hitch, lo que hicieron Badel y Hitch es matizar y recomponer esa estructura que ya hemos visto que lo que quedó es nada. Es decir, la memoria de trabajo es mucho más amplia, mucho más compleja que la memoria a corto plazo, aunque nace de una redefinición de la memoria a corto plazo. No son lo mismo, porque la memoria de trabajo es mucho más completa y amplia. Y de hecho ahora ya todo el mundo habla de memoria de trabajo, ¿eh? La memoria a corto plazo de Atkinson y Shiffrin es un hecho histórico prácticamente. Bien, ¿de dónde nace la propuesta? Bueno, de esto, de tareas duales en las que retener unos números y a la vez hacer tareas de razonamiento, la variable independiente era la tarea y se medía. ¿Ya no se escucha? ¿Se ve y no se escucha? ¿Sí se escucha? Ah, menos mal. Es que ya he visto, veo que la imagen se ha congelado, pero si le doy aquí, me reiniciará la sesión. Es un lío tremendo, así que casi prefiero mantener la imagen congelada, que tampoco aporta mucho. ¿O no se ve la pizarra? La pizarra funciona, pues eso es lo que importa. Vamos a dejarlo así. Mirad, ¿por qué Badel y Hitch, con los resultados de este experimento, proponen que hay una estructura diferente? Pues porque estas dos tareas, a pesar de ser difíciles, son independientes. La retención y el razonamiento son diferentes porque, como podéis ver, los errores, tanto por ciento de errores, se mantiene constante a pesar de que la tarea de memoria cada vez es mayor. El pequeño efecto de la carga de razonamiento, pero lo que dice es que tiene que haber una estructura para razonar y tiene que haber una estructura para memorizar. La memoria de trabajo tiene unas estructuras diferenciadas. No es solo un almacén que hace algo con la información, sino que tiene que tener estructuras diferenciadas que pueden funcionar por separado. No hay apenas efectos en los errores y solo cuando la carga de memoria es muy alta empieza a haber problemas en la tarea. Entonces, le llaman a esa estructura global que integra todas las demás, memoria de trabajo. Propusieron que tenía un sistema que tenía en principio tres componentes que veis ahí. Uno central, que sería el ejecutivo, que tiene mucho que ver con la atención y la memoria. Una agenda visoespacial para procesar la información visual, las imágenes, y un bucle fonológico para procesar la información auditiva, verbal, sobre todo. El ejecutivo central sería el que dirige la atención hacia un lugar u otro y selecciona la información necesaria en la memoria a largo plazo. Fijaos que para analizar cualquier estímulo recurrimos también a nuestros conocimientos previos. Estas tres estructuras funcionan de forma autónoma, tienen sus propios recursos neurológicos. Una por una vemos que el bucle fonológico funciona mediante una repetición vocal o subvocal de la información de manera auditiva, pronunciándola mentalmente o subvocalmente, o vocalmente. ¿Por qué deducimos que existe el almacén fonológico? Porque hay una serie de datos que encuentran que es que si las palabras que tienes que recordar son parecidas, se dificulta más el recuerdo. Es decir, parecidas en el sonido. Si el sonido de las palabras se parece, es más difícil recordar un grupo de palabras, varias palabras. También que incluso aunque dejemos de atender a un sonido irrelevante, nos perjudica en la información auditiva. Es decir, estamos atendiendo un mensaje y tenemos otro mensaje al que no vamos a atender porque no lo entendemos, por ejemplo, en un idioma que no entendemos, también nos perjudica. Es decir, la información fonológica afecta a la eficacia del bucle fonológico porque hay una interferencia. Tercer dato, si tenemos que repetir una sílaba o una palabra sin sentido a la vez que estamos tratando de mantener una información en la memoria en el bucle fonológico, es decir, imagina que te dan tres palabras para recordar, que las puedes repasar mentalmente, pero a la vez tienes que decir todo el tiempo de una sílaba muy fácil, pero la supresión articulatoria, es decir, el tener que decir algo, suprime la huella memoria. Y otro efecto que demuestra que existe ese bucle es la longitud de las palabras. A más largas es más difícil mantenerlas en la memoria. Por lo tanto, tenemos un bucle, una estructura neurológica memorística que sirve para recapitular la información pronunciándola de forma fonológica, que la podemos refrescar repitiéndola, que la podemos meter a la memoria a largo plazo y que se prueba que existe el almacén de forma separada porque siempre que haya palabras con sonido similar o sonidos que interfieren o supresión articulatoria o palabras más largas, es más difícil memorizarlas. Este componente probablemente esté implicado en muchas situaciones de aprendizaje, por ejemplo, en el aprendizaje de idiomas. Gente que tiene problemas para aprender idiomas porque tienen dificultades. Hay un paciente que nos nombra, que tiene un problema puro, dice, del buque fonológico y no puede aprender palabras, a pesar de tener todos los demás procesos intelectuales normales, incluso la memoria a largo plazo. Es decir, como el lenguaje entra por el sonido, nos va a dificultar mucho si el bucle fonológico lo tengo aceptado. El repetir, recibir información, es prácticamente bastante pasivo. Es una tarea mecánica. Pero resulta que también el bucle fonológico participa en tareas no tan mecánicas, repitiendo instrucciones y planes para el futuro. Eso lo veremos en la memoria prospectiva. Mantiene activa la información de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer y ayuda a las tareas. Sabemos que en ciertas tareas más o menos complejas, como la clasificación de cartas de Wisconsin, si les obligamos a las personas a pronunciar una palabra, la supresión articulatoria, una palabra sin sentido, aunque sea fácil, se alteraba el rendimiento en las personas que tenían algún... había errores de perseveración. Las cartas de Wisconsin consisten en clasificar, una clasificación fácil, por formas o colores, unas cartas, pero de vez en cuando se les pide a las personas que cambien el criterio. Estás clasificando por formas, dicen, ahora clasifiquen por colores. Entonces, hay una especie de orden interna verbal que tú te das, una instrucción verbal que tú te das. Recuerda que es por color, recuerda que es por color, y cuando te cambian dicen, cuidado que ahora es la forma, cuidado que ahora es la forma. Entonces, cualquier cosa que estés pronunciando a la vez, te afecta el rendimiento, supresión articulatoria. Y las actividades de planificación de memoria prospectiva, es decir, de voy a hacer un café, te lo estás diciendo, ahora mismo pongo el azúcar, ahora voy a no sé qué, tiene que ver, y cuando hay una interferencia articulatoria le afecta. Es el papel de un lenguaje interno que controla un poco la acción. Bien, y eso hablamos de del bucle fonológico. La agenda visoespacial es atender a la forma y a la ubicación en el espacio de los estímulos. Las letras y las palabras escritas tienen una forma a la que comparamos con la que tenemos codificada en memoria, y a fuerza de leer vamos codificando en memoria las formas que vamos viendo. Si una persona tiene buena ortografía o pocas faltas de ortografía, no me refiero a buena letra, me refiero a pocas faltas de ortografía, es porque ha leído mucho y ha visto muchas veces las palabras. Y cuando esa persona detecta falta de ortografía es porque ve una palabra con una forma extraña. Y eso le llama la atención. O sea, la ortografía es más una cuestión visual que una cuestión de normativa. Bueno, pues esa forma, hay una estructura en la memoria de trabajo que trabaja con la forma y la manipula, la guarda, le puede dar la vuelta, la recorre y la activa. Pero, por supuesto, es una forma activa. Es una, bueno, ahora veremos una tarea de los cubos, que yo la vería más adelante, ahora la enseñaré. La prueba de los cubos que tenéis en la figura 3.6 es imaginarte una figura y reconstruirla en tres dimensiones y ver qué ocurriría. Solo con la imaginación, eso es un trabajo de la memoria de trabajo que se supone que es específico de la agenda visoespacial. Que es importante para orientación espacial. Y el BUC y el Ejecutivo Central. Lo veremos en detalle. El Ejecutivo Central hace planes, supervisa los planes, inhibe lo que no hay que hacer, las cosas. Es más bien, para algunos autores, un trabajo de inhibición más que de acción. O sea, cuando dais atención, si no os recordáis la asignatura de atención, si la habéis dado, la tesis de que sus sistemas atencionales trabajan focalizando la atención en algo, es lo mismo que pensar que lo que está ocurriendo es que estoy inhibiendo todo lo demás. Yo también escucho bien. Es que si reinicio la sesión es un lío de grabación. Si se oye bien, yo creo que hay que seguir. Esta estructura, que es responsable de estrategias de alto nivel, porque usa a las otras estructuras para sus propios objetivos y está relacionada con procesos atencionales, con propósitos más allá de la mera memoria, proviene de una teoría que Norman y Salis propusieron, que es el sistema atencional supervisor. Aquí vemos las subestructuras que tendría cada una de ellas. Un segundo. Más tarde. El ejecutivo central tiene, bueno, yo el sistema atencional supervisor lo voy a presentar un poquito más tarde, cuando hablemos de planificación e inhibición. El sistema ejecutivo central es el que utiliza los otros dos sistemas, la agenda visoespacial y el bucle fonológico, para trabajar la información. Esas funciones ejecutivas, inhibitorias, cambiar de actividad, simplemente mantener la información y decir qué información necesito y buscarla en la memoria a largo plazo, sería la parte que le corresponde al ejecutivo central. El bucle fonológico en detalle tiene dos partes. Un sistema articulatorio, que es para repetir la información como una voz interior, que permite alargar la presencia de la información en el bucle, por lo tanto, operar con ella y tenerla presente. Y una especie de oído interior, almacén, que puede retenerla durante unos segundos. Es activo porque lo que hemos hablado del control de la acción. Y hemos demostrado que existe, por estos fenómenos de similitud fonológica, la influencia de la escucha desatendida, la influencia de la supresión articulatoria, cualquier articulación le influye, la suprime, y el efecto longitud. La agenda visoespacial tiene también una especie de ojo interior que es capaz de recorrer una imagen una y otra vez, es capaz de almacenar información durante un tiempo también breve, más pasivo, y realizar operaciones complejas, además de recapitular, recorrer la imagen, como doblar en 3D estas figuras, que pusieron ser par y fen, y decidir si esta cara toca a esta. Una tarea bastante compleja si intentáis hacerlo mentalmente, ¿no? A veces puede haber situaciones sencillas, pero hay situaciones bastante difíciles, por ejemplo, esta de aquí. El ejecutivo central proviene de un modelo de Norman y Salis que le llamaban el sistema atencional supervisor. Resulta que cuando tenemos que hacer tareas que no tenemos una instrucción o un esquema previo, cuando hay que cambiar entre tareas, cuando hay que planear o decidir, solucionar problemas, sortear ciertas dificultades inesperadas, superar hábitos o costumbres demasiado automatizadas, se pone en marcha el SAS de Norman y Salis, que se llama Sistema Atención al Supervisor. Baddeley dijo que esto sería lo que él llamaba ejecutivo central o memoria de trabajo, era un elemento clave. Bueno, este modelo no viene al caso más que como base, pero es simplemente, Norman y Salis proponen que la mayoría de las acciones que hacemos con la información responde a una serie de reglas, reacciones y acciones bastante automatizadas, es decir, que tenemos ya guardadas en esquemas de acción y que van funcionando. Mi funcionamiento cotidiano no requiere muchas veces de mi conciencia, sino que yo voy resolviendo pequeños problemas, pues por ejemplo me pongo las gafas, hablo la, en fin, voy funcionando respondiendo al estímulo. Pero de vez en cuando se producen errores. Y cuando hay un error o se da una de estas situaciones, hay que corregir al esquema habitual porque hay un sistema de alarma que dice que algo no funciona. Se pone en marcha el dirimidor de conflictos y el sistema supervisor. El sistema supervisor activa o inhibe aquello que cree que hay que activar o inhibir. Cambia los pesos de diferentes reglas, relaciones y acciones, analizando los conflictos que han ocurrido y cambia el curso de la acción automatizada a una acción ejecutiva y planificada. Inhibe lo que haya que inhibir y activa lo que haya que activar. Busca la información que haya que buscar para todo este tipo de tareas. Bueno, pues a partir de ahí, ese modelo lo toman Baddeley para su memoria de trabajo. También hay pruebas de que esta estructura tiene un lugar en neurológico, en el lóbulo frontal, que son las funciones ejecutivas que ahora mismo controlan o regulan pensamientos, acciones, todos los planes y, por supuesto, el ejecutivo central, el que controla toda nuestra conducta complicada, no la automática, sino de falta, la automática va sola. ¿Qué tareas hace? Regula la memoria de trabajo, la información que manejamos, cuánto manejamos, el bucle fonológico, visoespacial, utilizar una u otra. Cambia de tarea cuando hay que cambiar, flexibiliza los recursos que dedicamos una u otra. Y inhibe aquellas tareas que no haya que hacer o que estén molestando. Para probar esta estructura hay datos como las disociaciones con estudiantes, por ejemplo, en algunos experimentos se encontró que las tareas que requerían cambio, actualización o inhibición se podían, dependiendo del tipo de tareas, se podían perjudicar unas u otras, aunque estaban correlacionadas entre ellas las tres. Se podían disociar perfectamente. Por ejemplo, en algunas tareas, había 9 tareas que diseñaron del tipo, por ejemplo, la Torre de Hanoi, que consiste en cambiar las fichas de sitio. Y la Torre de Hanoi, la única regla que te dice es que no puedes poner una ficha más ancha encima de una más estrecha, y dice que la tarea que, o sea, el tipo de proceso que le podía entrar en juego es la inhibición, mientras que la clasificación de cartas de Wisconsin, como nos dan un criterio y tenemos que rodear o bien con el color, el número, con la forma o con nada, en este caso, es más bien con la función de cambio, porque lo que hacemos, ya os he dicho antes, que de vez en cuando le decimos a la persona, le hacemos cambiar el criterio y vemos qué ocurre, si hay errores de persistencia o no. Entonces mantienes un criterio en tiempo y lo hacemos cambiar a otro. Bueno, recordad, estas tareas demuestran que se puede disociar o se pueden cometer errores de un tipo y no de otro, por lo tanto que tenemos estructuras que realizan una función y no otra. Para Badelay, el ejecutivo central y el SAS es lo mismo. Sirve para coordinar tareas diferentes, para cambiar entre tareas y dirigir la atención hacia lo que nos interesa o activar la información que requerimos de la memoria a largo plazo y el cambio de tarea. ¿De acuerdo? Este es el primer modelo, Badelay-Hitch, el que hemos pintado antes con el ejecutivo central y sus tres. Este modelo. En un momento dado se da cuenta de que muchas informaciones. Perdón, dirimir el conflicto es el que se pone en marcha cuando hay mucha carga mental. No. Cuando hay mucha carga, no. Cuando el resultado que esperamos no es el esperado. Hay una valoración también automatizada en el esquema de lo que debería ocurrir si va todo bien. Y cuando el resultado no es el esperado, se analiza qué proceso está fuera de lugar. No sé, ya le he pasado, me parece. ¿Qué proceso está fuera de lugar? Y cuando la tarea que nos han encomendado es aquí, cuando la tarea que va vigilando los resultados que el esquema espera, y cuando la tarea que nos han encomendado supera a los automatismos que, o sea, un desencadenante externo genera una serie de tareas en función de un umbral, y cuando la tarea, por ejemplo, es un problema nuevo, analizamos que hay dificultades, no la dejamos al azar y entra el SAS y el dirimidor de conflictos está mirando cómo los diferentes subsistemas que se activan, se inhiben, están funcionando. O sea, simplemente cuando se dan resultados poco congruentes con las expectativas o cuando la tarea no va a funcionar o creemos que no va a funcionar con los sistemas habituales. Que, como pongo aquí, ordena y selecciona la tarea según la activación y a veces, o sea, cuando hay errores. Pero bueno, ese es más de el que inspira a Badelay, no es el, no lo describe tan a fondo aquí, ¿eh? Bueno, había un dato que cuando teníamos que almacenar palabras en la memoria a corto plazo, por ejemplo, 3 o 4 palabras, era mejor tenerlas metidas en 3 o 4 frases que las palabras por sí solas. Es decir, si la memoria de trabajo, lo que tiene es el ejecutivo, el bucle y todas estas estructuras que hemos dicho, ¿por qué al poner una palabra en un contexto, una frase con sentido, la recordamos mejor? Por fuerza, esa estructura, estos sistemas que es fluido, que es activo, que es momentáneo, tendría que recurrir a la información de la memoria a largo plazo. Por fuerza, tiene que recurrir a la memoria a largo plazo. ¿A qué memoria? A lo que ya sabemos, le llamo almacén episódico. Añadió la estructura almacén episódico como aquella que recurre a los conocimientos a largo plazo, a los míos, y también les conecta las otras estructuras con la memoria a largo plazo. Con esto, la memoria a largo plazo le llaman los sistemas cristalizados, es decir, aquellos que ya han pasado a la memoria de larga duración y los fluidos, aquellos que están activos aquí y ahora, añade el almacén episódico para explicar por qué determinados datos que recurren a nuestros a datos ya almacenados funcionan mejor. Bien. Por ejemplo, recordamos muchas más cosas en vez de 5 o 6, bueno, y que dice que al final nuestra capacidad total de la memoria de trabajo es 4 elementos multidimensionales, es decir, que tienen información de todo tipo. Es una mejora del SAS. Este buffer o retén está continuamente en conexión con nuestros datos para buscar la relación entre los datos que tiene, para relacionar la información que tenemos. Porque si no, por ejemplo, si os digo que recordéis los números 2020, probablemente lo asociéis con un año y será más fácil recordarlo que si recordéis 2020. Entonces, ahí automáticamente hemos ido a por los datos para encontrar una forma de unirlos y de tenerlos en cuenta. ¿De acuerdo? Pues esto es un poco la estructura y la estructura de la memoria a corto plazo. La memoria de trabajo que surge de la memoria a corto plazo. Como os he dicho antes, hay algunos modelos que proponen que no hay estructuras diferentes, sino que la memoria sería una estructura unitaria, todo el cuadro. Modelo Cowan, y que lo que ocurre, que lo que llamamos nosotros memoria de trabajo sería toda esa información que en un momento dado está activa porque es relevante para la tarea o la situación en la que me encuentro ahora mismo. Y dentro de esa parte que está activa, yo me estoy haciendo un trabajo con alguna parte de esa información, le estoy poniendo la atención, el esfuerzo del ejecutivo central. Para la estructura de Cowan tenemos una estructura de memoria que se ilumina de cierta forma en función de los datos o de la tarea que estemos haciendo, de la estructura sensorial, nos daría pistas de que parte tenemos que buscar. Esa parte la iríamos recorriendo con las órdenes del ejecutivo, tenemos el foco para hacer la tarea que haya que hacer, para relacionar la información como haya que relacionarla y que derive en las acciones necesarias. Si del almacén sensorial o la estructura de entrada se activa alguna zona del almacén a largo plazo y sin pasar por ningún control deriva en alguna acción, sería una acción que le llamamos automática. Para Cowan no es necesario recurrir a estructuras, sino que hay un componente de almacenamiento y otro de procesamiento. Y ya está. Lo que está en el foco atencional sería lo que yo soy consciente y lo que está en la memoria activa sería la información a la que voy a acceder con mucha facilidad porque se ha puesto en marcha de forma, relacionada con la tarea y también ciertos automatismos, ¿no? Voluntarios y automatismos a la vez. Para él nos caben hasta 5 elementos de información, no 7 que hemos visto antes. Y sobre todo lo que esta parte de la atención y el foco es lo más importante en este modelo. Otro parecido es el de Engle, que también es muy parecido, no sé si lo he puesto aquí, sí. Para Engle lo que hace el sistema de memoria, lo que era el sistema de memoria para él es una cuestión de inhibiciones. El control inhibitorio es el central, que cómo funciona. O sea, la función ejecutiva consiste en inhibir las informaciones y acciones que no nos interesan en el momento. Si, por ejemplo, decimos que tienes que responder a un color o no a otro, estamos haciendo una tarea puramente inhibitoria y demostraría, bueno, Engel con tareas de este tipo demuestra que la inhibición es el proceso más importante. Resistir la interferencia de procesos paralelos. Bloquear lo que no nos interesa. Bien. Y de hecho hay datos que relacionan la capacidad de memoria de trabajo con la capacidad de controlar y de inhibir. Bueno, una de ellas es la escucha dicótica. Cuando tenemos que ignorar la información de un oído y atender a la del otro, vemos que eso se puede deteriorar en función de del deterioro de la memoria de trabajo. Es decir, que la función inhibitoria es la que decae, lo más asociado a la memoria de trabajo. Bueno, los modelos en conjunto nos dicen que, perdón, que estas son las tareas. El modelo en conjunto nos dicen que el control ejecutivo es la parte clave. Si os fijáis, la memoria de trabajo de Baderi, lo que la parte dinámica, aparte de describir con detalle las otras subestructuras, es la más importante, la ejecutiva. El modelo de Cowan es totalmente central y Engel nos propone algo parecido, pero que la parte ejecutiva se centra en la inhibición. Y las diferencias individuales en la evolución de la memoria de trabajo depende del desarrollo de estas estructuras. Si medimos, hay correlaciones entre la capacidad, el rendimiento y si hay deterioro o no en las estructuras. Luego viene en el capítulo algunas tareas que miden la memoria de trabajo. Con que veáis un poco la disposición de las tareas también se entiende fácilmente lo que miden y qué implicaciones tienen y qué están midiendo en este caso. La más sencilla es la amplitud de dígitos, que hay muchos test de inteligencia que la tienen, que es repetir una serie de números. Y sabemos que 5, 6, 7 números se pueden repetir en gente con una capacidad más o menos normal. También a veces la tarea, o a veces no, en la mayoría de los test se da la repetición inversa, es decir, decirlos en orden contrario y también repetirlos en orden del valor que les hemos dado. En la tarea que tenéis ahí en la figura 3.9, que está incluida en los test de inteligencia de Wechsler, hay repetición directa, indirecta y otra en la que ordenamos los números. Cada una de ellas conlleva una estructura diferente de la memoria de trabajo. La repetición directa es un bucle fonológico, prácticamente. La que les da la vuelta requiere el bucle fonológico más probablemente alguna estrategia visual o de memoria a largo plazo. Y por supuesto, cuando repetimos los números, pero ordenados de menor a mayor o de mayor a menor, estamos recurriendo al buffer episódico y recurriendo a la memoria a largo plazo para asignar el valor a esos dígitos que estamos manteniendo. La tarea de los bloques de Corsi, a ver si han puesto aquí algún dibujo. Ah, perdón, es que esto era así. No los he puesto aquí, perdón. No sé si. La tarea de los bloques de Corsi es muy sencilla. Hay una serie de bloques numerados en los que el experimentador toca unos cuantos en orden aleatorio y el sujeto tiene que repetir esos toques. Es como el juego ese de Simón y las luces. No es lo que se valora, como podéis ver, la codificación espacial, ¿no? Las direcciones. Aquí entra en juego el componente visoespacial y vemos que hay disociaciones entre funcionamiento verbal y el visoespacial. Gente que tenía problemas en los lóbulos temporales tiene problemas verbales, pero no tanto visuales. La tarea puede ser muy sencilla, uno o dos bloques, hasta que hacemos 9, y entonces es mucho más complicada, por supuesto. La tarea NEVAC. La tarea NEVAC va recibiendo un flujo continuo de estímulos, por ejemplo letras, y según el N, el número N, tienes que responder o repetir la que has recibido N posiciones detrás de la actual. Si la tarea es 1 back, estás diciendo la tarjeta justo anterior a la que estás recibiendo. Cuando recibo la B, tengo que responder A. Cuando recibo esta B, tengo que responder B. Por lo tanto, me obliga a mantener un ítem en memoria todo el tiempo. Si es 2 back, como podéis pensar, tengo que retener los dos en memoria, porque cuando salga la A, B, cuando salga esta tercera vez debo responder A, cuando salga esta debo responder B. Se complica la cosa. Y a mayor es el N, más complicada es la cosa. Aquí retenemos la información en la memoria. Con esto, estamos midiendo, por supuesto, la cantidad de información que tenemos ahí. ¿Qué más? Bueno, nombra las tareas. Diferencias individuales, beneficio en la memoria de trabajo. La lectura, hemos visto, que tiene una relación con el bucle fonológico porque aprendemos a leer, aprendemos el lenguaje a través del oído. Entonces, en un experimento de Dahneman, que había que leer unas frases mientras recordaba la última palabra de cada frase, veis que es algo parecido a lo que hacíamos antes, leemos una serie de información, recordamos, había que mantener y procesar la información a la vez 2 a 4 frases. Cuando tenemos 2 a 4 frases podemos recordar las palabras, antes más ya no, y lo importante de este dato es que relaciona o correlaciona cuasi directamente este tipo de tareas con la comprensión lectora. La persona capaz de mantener esa información en la memoria de trabajo tiene mejor comprensión lectora. Por lo tanto, queda establecida la importancia de la memoria de trabajo en la eficacia lectora. En otro estudio de Conway, que es repetir una secuencia de dígitos que, y otra que hay que ignorar, es en este esquema con los auriculares, resulta que si en la parte que hay que ignorar le nombramos el nombre de la persona que estaba haciendo el experimento, que es un estímulo poderoso y llamativo, aquellas personas que tienen amplitud de memoria más baja, es decir, la prueba de dígitos o cualquier prueba del bucle fonológico dan un resultado más bajo, y les costaba más ignorar su nombre. Respondían más a cuando se le decía su nombre. ¿De acuerdo? No lograban inhibir con eficacia el nombre, lo cual es un dato a favor de la teoría que hemos visto de Engle, que dice que lo más importante es la tarea inhibitoria. También la calidad de la redacción, de escribir o de programar, que es también una forma de hablar con el ordenador, tareas de escucha dicótica, todo eso, tiene que ver con la memoria de trabajo directamente porque tiene que ver con el control atencional. Bueno, perdón, ahora he puesto lo siguiente, lo de entrenamiento. Tiene que ver con el control atencional. Entonces, ese control atencional es la memoria de trabajo, el ejecutivo central. ¿Se puede entrenar? ¿Se puede mejorar? Bueno, pues según los autores del COGMED, de la Working Memory Training, por supuesto se puede. Para eso fabricaron o construyeron el sistema en Suecia. Y según los resultados, en primera instancia parece que sí, que funciona, que la memoria de trabajo funciona, sobre todo con personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que por definición son personas que tienen alterada la capacidad del ejecutivo central. Para los autores encontraron mejoras en la ejecución y mejoras de, y esto es importante, de transferencia y generalización. Aquello que se entrenaba con el programa, que es una serie de tareas de memoria de trabajo, se transfería a otros ámbitos, a otras tareas y a otros ámbitos de aprendizaje. Y además, esas transferencias y esas mejoras se mantienen en el tiempo. Claro, este resultado debería tener un correlato en neurológico y algunos análisis más finos han dado cuenta que puede ser que haya cambios en la actividad prefrontal o ganglios basales. Dopaminérgicamente el D1 también, es decir, hay algunas pruebas en ese sentido. Sin embargo, un metaanálisis de todas las pruebas que había de Spencer muestra que hay una mejora, pero la mejora solamente se da en la valoración de los padres y los maestros, quizás medidas subjetivas. Que la capacidad de generalización había en cierta medida, pero eso era también medido todo de forma subjetiva. Y otro metaestudio duda de la transferencia. Dice que la transferencia cercana, tareas similares en su forma y en el tiempo, es en cierta medida se dio, pero no mucho, escasa, y la lejana, la generalización a otras tareas diferentes, no está probada en el segundo metaestudio. No encuentran pruebas a favor. Y a la vez encuentran problemas metodológicos en los estudios anteriores. Por ejemplo, que usan tareas, solo una tarea, inconsistencia en su uso, grupos de control escasos, inapropiados, bueno, que sobreestimaban algunas cosas. Bien. Otro metaanálisis, el de Mevilag y Hume, dice que no se mantiene el tiempo, no había generalización. Como podéis ver, se mejoran las tareas entrenadas un poquito, pero no se transfiere a casi nada, incluso nada lejano, por supuesto. Y aún hay otro más, que hay una pequeña transferencia. Bueno, pero son datos que en resumen dicen que hay. Un entrenamiento se puede hacer, produce algún efecto a corto plazo, pero no se generaliza mucho. Y además que los datos no pueden apoyar que se pueda mejorar de una forma extensa y generalizable. Sin embargo, Baddeley todavía defiende el entrenamiento diciendo que si hay algún componente extra, por ejemplo, que el entrenador trata de que las tareas se relacionen con el mundo real y con situaciones más abiertas, funcionarán mejor. Es su opinión. Bueno, y con esto nos vamos y dejamos el final de los cambios y la neurología para el próximo día y entraremos en la memoria episódica. El próximo día es el jueves que viene. Ahora sí, seguimos con nuestra costumbre. Que vaya bien y hasta entonces.